Oramos juntos para empezar. Oh Padre Celestial, tan glorioso en tu poder, en tu sabiduría y en tu amor por nosotros, te pedimos que por pasar ese tiempo juntos como tu cuerpo, llenado con tu espíritu, abriendo la palabra, que obres en nosotros para enseñarnos cómo orar, para enseñarnos cómo meditar y cómo ayunar, creciendo en nuestro hambre por ti. Oh Señor, te pedimos que en dos maneras crezcamos. Primero, en una relación más íntimo contigo, hablando cara a cara con el Creador y Salvador del mundo. Y segundo, que crezcamos en la oración de fe, pidiendo por tu reino, pidiendo por la honra de tu nombre, pidiendo, Señor, por tu voluntad en este mundo, en esta tierra como en los cielos, para que vemos el crecimiento del Evangelio en esta ciudad, en nuestras relaciones y en este mundo, para que tu nombre sea glorificado en nosotros y por medio de nosotros. Oh Señor, gracias que tenemos este gran privilegio en el nombre de Cristo de venir y levantar nuestras oraciones ante el trono celestial, sabiendo que eres amoroso, sabio y poderoso para responder y hacer toda para la gloria de tu nombre en tu Hijo. En su nombre oramos. Amén.
Amén.
Hoy vamos a continuar nuestro estudio de andar con Cristo, una estudia práctica en la vida cristiana. Y hemos dicho que la vida cristiana es una combinación de morir al viejo hombre y su pecado, el hombre que estaba muerto en delitos y pecados, y por la renovación del mente para andar en el nuevo hombre, quien es Cristo, en que nuestro Señor Jesús ya está sentado en los lugares celestiales, y allá Él está continuando su trabajo. Él ha muerto por nosotros y Él está resucitado por nosotros, y hoy en día Él está sentado en los lugares celestiales, reinando sobre todo el universo y intercediendo por nosotros. Porque Él está allá en los lugares celestiales, podemos orar con confianza que Dios escucha nuestras oraciones, porque Él es nuestro mediador, nuestra seguridad, que cada palabra que levantamos en su nombre, Jesús trae ante el trono del Padre y Él escucha y Él responde. Entonces vamos a ver hoy por qué en Cristo tenemos confianza que en esta lucha de considerarnos muertos al viejo hombre y vividos para vivir en el nuevo hombre, podemos hacerlo comunicando directamente por medio de Jesús con el Padre Celestial. Hemos dicho que esta vida cristiana es algo activo, es andando en un camino con el Señor. Y cuando estamos andando con Él, Él nos salvó porque Él quiere comunicar con nosotros. Y la manera de comunicación, Dios con nosotros y nosotros con Él, va la mayoría por dos maneras. Primero, Dios habla a nosotros. Y Él habla por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Hemos estudiado esto la semana pasada, que Dios quiere comunicar a nosotros, no solamente para darnos instrucciones, Él quiere revelar quién es. Él ha escrito una carta de amor por nosotros para leer con ánimo, para leerlo y ver cómo es mi Señor, cómo es Cristo. Y por cada página vemos más claramente la faz santísima de Jesús. Él habla a nosotros por su palabra. Diariamente Él está gritando a nosotros por medio de su palabra. Pero también Él quiere, en esta comunicación, Él quiere escuchar de nosotros. Y la manera principal en que hablamos a Él es por la oración. Y este será el enfoque de nuestro estudio hoy. ¿Cómo orar como Cristo desea que oramos o hablamos a nuestro Padre Celestial? Por eso vamos a Mateo capítulo 6. Hay muchos capítulos, pues creo en cada página de la Biblia habla de oración. Pero quiero enfocar en Mateo 6, porque aquí, en el Sermón del Monte, Jesús está instruyendo a sus discípulos y el grupo más grande en cómo hablar al Padre. Y vamos a ver unos principados de Jesús en cómo podemos crecer en nuestras oraciones al Padre. Tengo que confesar para empezar que esta es una área en la vida espiritual en que soy muy débil, en que lucho mucho en ser fiel, en creer las promesas de Dios que Él ha puesto en su palabra, al poder de la oración, y tan fiel que debemos ser en oración. Entonces, estoy sentado debajo de la palabra en este tiempo para enseñar de Jesús, como ustedes también, cómo crecer en esta área tan importante de la vida cristiana de oración. Empezamos en Mateo 6 y versículo 5 hasta 8, que dice así. Y cuando ores, dice Jesús, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, en versículos 5 y 6, la primera cosa que aprendemos de cómo orar, primero es, versículos 5 y 6, con un corazón sincero. Es tan fácil para querer orar en frente de otros para que ellos puedan ver tan espiritual que somos. Pero Dios dice que tenemos nuestra recompensa si solo hacemos para que otros escuchen nuestras palabras. Este tipo de oración no va más alto que el techo. Solamente en este cuarto ellos pueden escuchar, pero Dios no está escuchando. Él quiere un corazón que es dispuesto en humildad a hablar con Él. Él quiere una relación íntima con nosotros. Esto no es decir que no debemos orar en el grupo, vamos a ver eso. Pero primero, si no estamos hablando al Señor en secreto, no debemos hablar al Señor en un grupo, porque no estamos en verdad hablando con Él. Un hombre el pasado ha dicho este: lo que un hombre está de rodillas ante Dios, eso es y nada más. La medida de la vida espiritual, una medida muy poderosa, es el tiempo que pasamos en oración en secreto al Señor. Porque esta es una indicación de la relación íntima que tenemos con el Señor. Segundo, vemos en versículos 7 y 8 que es una oración del corazón y segundo, del mente. Versículos 7 y 8. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Entonces, segundo, vemos que es oración no con mucha repetición, más con un mente Uh, enfocado, no sé. Antes de conocer a Cristo, estaba en una escuela católica y a veces tuvimos que hacer el rosario en que decimos el, ¿cómo se llama? El Padre Celestial o el ora, ¿cómo se llama? El Padre Nuestro, una vez y 10 veces la Ave María y después regresar. Y no entendió nada de lo que fue, estaba diciendo, solamente por la repetición, no sé qué pensaba, que fue un hechizo mágico, algo que podía manipular al Señor a escucharme o hacer algo por mí, por hacer esta repetición de las palabras, pero no tenía significancia. Pero versículo 7 otra vez dice, no uses repeticiones sin sentido, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces, no es por muchas palabras que tenemos que Dios va a escucharnos. Otra vez, Él quiere un corazón sincero y una mente con sentido, pensando en lo que estamos diciendo. Pero no es solamente por el rosario o algo así que Cristo está diciendo que no debemos hacer. Él está diciendo, es tan fácil para usar las mismas palabras vez tras vez, repetir las mismas cosas y no pensar en lo que estamos diciendo. Pero Dios quiere que con el corazón y la mente estamos ofreciendo nuestras palabras a Él en fe. Estamos comunicando con el Señor. Si estoy andando con mi esposa y estoy repitiendo las mismas palabras, pero no comunicando en verdad con ella, Él no quiere este tipo de comunicación. Ella quiere que estoy enfocado en lo que está diciendo y lo que estoy diciendo tenía significancia. Y Dios es lo mismo. Entonces, una manera en que podemos crecer en oraciones sinceros con corazón y con mente es para usar las oraciones de la Biblia como un patrón para seguir, pero no para repetir palabra por palabra. Especialmente los salmos son muy poderosos por eso. El libro de los salmos en el Antiguo Testamento es el himnario del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es su himnario y también una colección de oraciones de David y de otros. Y todas las situaciones de la vida son cubiertos en estos salmos. Son muy poderosos por la vida espiritual. Y el primer salmo, Salmo 1, empieza así, con una introducción a cómo usar los salmos. Dice así, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, los salmos, su intención en cómo usarles, la salmista dice, no es solamente para leer o cantar, aunque este es bueno, pero dice más de esto, para meditar en esos. La idea de meditar es como si tenemos un diamante, no solamente para ver, sí, este es un diamante, este es un salmo, sí, es muy, muy rico, qué bueno. No, es para verlo y doblarlo en los dedos y ver por cada lado esta piedra preciosa, como la luz de esta dirección y esta dirección. Pues tan hermoso es este diamante que tenemos, tan precioso es eso. Es para tomar la escritura en nuestras manos y verlo de muchos aspectos. Oh, pues, ¿qué enseña este pasaje a mí de Dios y de mi vida? Y palabra por palabra, para ser como un minero y encontrar las riquezas en cada palabra del versículo. Entonces, lo que quiero hacer con el resto de nuestro tiempo es no tanto como una enseñanza, es más una meditación en esta oración del Señor. Y la idea es, creo que casi todos aquí pueden repetir las palabras de esta oración de Cristo. Y este es bueno. Porque esta es una forma por nosotros, una patrón por nosotros. No solamente para repetir las palabras diariamente, más para usarlas como una forma, como un patrón, pensando palabra por palabra o frase por frase en áreas en que queremos orar al Señor. Y usar ese como un meditación, un patrón por los temas en nuestras oraciones. Porque no sé cómo están ustedes, pero muchas de mis oraciones están así. Tengo algo, un problema que tengo, y entro inmediatamente olvidando a quién estoy hablando o qué es su voluntad. Este no tiene mucha importancia por mí. Entro y digo, oh Señor, tengo este problema. Pues aquí estoy en el trabajo y pues he estado de vacaciones, mi mente está afuera. Oh Dios, ayúdame por favor porque tengo este problema. Y gracias Señor, en el nombre de Cristo, amén. Pero salió de eso, no con comunicando en una manera íntima con mi Señor. Él es como un, ¿cómo se llama? Un genie, un ¿qué es? ¿Genio? Un genio. Tengo mis tres deseos por este genio. He doblado antes de él y él va a resolver los problemas y continúo con mi vida. Este no es comunicando en una manera íntima con mi Creador. Entonces, quiero que esta sea una meditación en cómo orar de una manera más íntima con nuestro Salvador. Primero, versículo 9, leemos. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y después, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, los primeros dos versículos de esta oración no empiezan con las necesidades que tenemos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No venga antes de que en versículos 9 y 10 el enfoque es enfoque en Dios, el Padre Celestial. Y después vamos a ver en versículos 11 hasta 13 el enfoque es en nuestras necesidades. Notamos otra vez en versículo 9 que hay unas sujetas libros en estos dos versículos. Primero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y versículo 10, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, las sujetas libros en ese son la tema de los cielos. El Padre en los cielos haciendo su voluntad aquí en la tierra como en los cielos. La idea es eso, que aquí estamos en todos nuestros problemas en ese mundo. Pero cuando separamos del mundo y pasamos ese tiempo en secreto, levantamos nuestros ojos a los cielos, a Cristo sentado en los lugares celestiales. Olvidamos por un tiempo nuestras necesidades y los ojos de nuestros corazones son abiertos a ver la gloria de los cielos y nuestro Salvador poderoso y amoroso sentado allá en los cielos. Entonces, tan importante es eso. Si vamos a recordar el poder que Él tiene para responder a nuestras oraciones, tenemos que tener los ojos abiertos a la verdad que Cristo está sentado allá en los lugares celestiales. Y segundo, recordamos con quién estamos hablando. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Recordamos que Él es el Padre celestial. ¿Qué es la significancia de eso? No venimos al Padre diciendo Creador, aunque esa es la verdad. Pero el nombre que Jesús da a nosotros para gritar al Padre, al creador del universo es más íntimo. Es el Padre Celestial. La significancia de eso por nosotros es por lo menos dos cosas. Primero, debemos tener gran gratitud que podemos referir al Creador como Padre. Porque en verdad todo el mundo no puede llamar Dios su Padre. Pues en una manera, sí, Él es el fuente de toda vida. Todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. En esta manera, Él es el Padre de vida. Pero en otra manera, Él es un Padre solamente a los que han creído en su Hijo Jesús. Hemos leído en Efesios 2 que cuando estábamos en el viejo hombre, estábamos hijos, no del amor del Padre, hijos de ira, en conflicto con el Señor, luchando contra su voluntad. En esta manera, no podíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llamar a Dios, Padre, Padre, escúchame. No, Dios no escucha a las oraciones al mundo como Él escucha a las peticiones de sus hijos. Y somos hijos no por nada que hemos hecho, porque éramos muertos en nuestros pecados. Pero Jesús vino y el Hijo de Dios, el Hijo que puede al cualquier tiempo decir al Padre, Padre, yo sé, como Él dice en Juan capítulo 12, yo sé que todo lo que he dicho, escuchas a mis peticiones. Él podía decir a cualquier momento, oh Padre, no quiero morir en la cruz. Y esto es exactamente lo que Él hizo en el huerto de Getsemaní. Pero ¿qué dijo Jesús? Pues no mi voluntad, sea tu voluntad hecho. Entonces, Él murió por nosotros en la cruz y resucitó por nosotros, el Hijo de Dios sentado en los lugares celestiales. Y cuando Él entró en los lugares celestiales, Él nos dio su Espíritu, el propio Espíritu del Hijo de Dios, y puso su Espíritu en cada creyente, en todos nosotros que han creído en Cristo, tenemos el Espíritu del Hijo de Dios. Y Romanos 8 dice que todos que tienen el Espíritu da testimonio con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y clama en nosotros, Abba, Padre. Podemos orar al Padre y decir, Padre Celestial, no porque somos solamente sus creaciones. Podemos clamar a Él con este nombre, Abba, Padre, como mis hijos dicen, Daddy, Daddy, aquí está Piper, Daddy, Daddy, y estoy escuchando. Quiero hacer cualquier cosa que es bueno por ella. Quiero hacer porque soy su padre. Quiero demostrar mi amor por ella. Y debemos venir clamando a nuestro Padre Celestial con corazones llenos de gratitud, pensando, Él es mi Padre porque Cristo murió por mí. Y Él puso su Espíritu en mí. Soy adoptado en la familia de Dios. Y Él es mi Padre. Él me ama. En cualquier circunstancia, yo sé, Él tiene gran amor por mí, por lo que Jesús hizo en morir y ser resucitado por mí. Entonces, gritando en fe al Padre Celestial, lo hacemos con gratitud. Segundo, lo hacemos con confianza. Porque yo sé que muchos de nosotros no han tenido la bendición de un buen padre. Pero si hemos recibido un buen padre del sangre o no, todos tienen un padre perfecto en los cielos. En tres maneras, por lo menos. Primero, que Él es perfecto, un Padre perfecto en las riquezas de su poder. Cuando mis niños necesitan algo, ellos saben a quién deben ir. No a sus amigos, deben venir a su Padre, porque puedo proveer por sus necesidades. Venimos a nuestro Padre Celestial. Él está reinando sobre todo el universo, su trono es lo más elevado, y venimos al Padre Celestial lleno con poder. Segundo, Él es lleno de sabiduría. Versículo 8 otra vez de capítulo 6. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Como padres, sabemos lo que necesitan nuestros hijos mejor que ellos saben. Ellos piensan que necesitan esos dulces unas minutas antes de ir a la cama, pero sabemos mejor. Esta no es una buena idea por ti ni por mí. Entonces no vas a comerla. O cualquier cosa. Sabemos mejor como padres. Tenemos un padre tan sabio, infinitamente sabio en los cielos. Y él dice que él sabe lo que necesitamos antes de que pedimos al Señor. Romanos 8, versículo 26 dice que el Espíritu, cuando estamos orando al Señor y expresando lo que pensamos que son nuestras necesidades, el Espíritu está hablando al mismo tiempo, comunicando nuestras necesidades verdaderas, que no podemos entender, pero Él sabe. Él es sabio. Él tiene los planes por nuestras vidas perfectamente planeando, hasta de los principios. Entonces podemos venir al Padre sabiendo que Él es poderoso para cumplir lo que necesitamos y sabio. Él sabe qué debe dar o por un tiempo no dar, porque no somos listos. Y finalmente, como el Padre, Él es lleno de amor. Capítulo 7, versículo 7 dice eso. De Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si estamos en una situación muy duro y pensamos, oh Dios, he orado y orado y orado, ¿por qué no has respondido a mis oraciones? Es tan fácil para creer las mentiras de Satanás que dice, Dios no está allá, Él no existe. O Él no tiene suficientemente poder para cumplir lo que quieras. Debes tomarlo en tus propias manos. O, pues, tú sabes mejor que Dios. Tú tienes un plan mejor que Él. Sí, te vas con lo que quieras. No esperas en el Señor. O, Dios tiene el poder. Él tiene la sabiduría, pero no tiene amor por ti. Él ha olvidado de ti. Entonces, no vale la pena para orar, porque Dios no hará nada. Pero Jesús dice, con estas palabras tan sencillas, pero tan poderosas, empezamos nuestras oraciones con este en mente. Tenemos un Padre. Él es el Padre Celestial. Y Él es perfecto infinitamente en su sabiduría, su poder y su amor por sus hijos. Y si hemos creído en Cristo por nuestro Salvador, si el Espíritu de adopción en la familia de Dios mora en nosotros, tenemos un Padre que siempre escucha nuestras oraciones. Y Él sabe mejor, tiene el poder mejor, el sabio mejor para hacer lo que es por su gloria y por nuestro bien. Continuando, versículo 9. Él es el Padre que está en los cielos. Padre mío que está en los cielos. ¿Este dice? No. Dice Padre nuestro que está en los cielos. Una otra manera en que tenemos que reorganizar los pensamientos en nuestra mente cuando venimos en oración es que no es solamente una relación yo con Dios, es nosotros con Dios, como todo el cuerpo. Entonces, no solamente queremos traer nuestras peticiones, queremos siempre estar buscando cómo puedo pedir por otros y entrar ante la presencia de Dios con todo el cuerpo, toda la familia de Dios, todo el cuerpo de Cristo orando a Él. Entonces, creo que es tan importante que oramos juntos a nuestro Padre, no solamente a mi Padre, nuestro Padre, como una congregación, pero otra vez, primero hacerlo en secreto antes de hacerlo como un grupo. Y después de recordar a quién oramos, tenemos estas tres peticiones que tienen su enfoque en Dios. Primero, santificado sea tu nombre. Vamos a orar por su nombre, por su reino y por su voluntad. La idea es así. El enfoque no es en nosotros, es en Dios y sus propósitos por su creación. Primero, santificado sea tu nombre. Hemos dicho antes que en la Biblia el nombre tiene gran significancia. El nombre significa el carácter de la persona. Cuando dice santificado sea tu nombre, esta no es decir que el nombre de Dios no es santo y tenemos que hacer algo para que su nombre sea más santo. No, la idea es que Jehová es santo, santo, santo. La problema es, primero, no realizo esta verdad. Y segundo, el mundo no conoce que Dios es santo. Entonces, esta petición, esta primera petición de esta oración es que el nombre de Dios sea santificado, primero en mí. Y hay algo poderoso en esta petición y tan importante por nosotros. Tan fácil es para vivir en nuestros pecados del pasado y compararnos unos con otros. Pero esta petición dice, oh Señor, abre los ojos de mi corazón a ver como Isaías ante el trono del Santo, Santo, Santo. Oh Dios, necesito tu obra en mí para ver tu santidad. Ayúdame a tener temor por ti, a ver tan grande eres. Y después de hacer este trabajo en mí, oh Señor, haga lo mismo por el mundo, para que todos conocen tu santidad, para que todos realizan tan santo es el Creador del mundo, tan perfecto y incomparable, para que todo el mundo sea lleno con el conocimiento del Señor, como el mar es lleno con el agua, dice Isaías. Segunda petición. Venga tu reino. Venga tu reino. Otra vez regresamos a esta idea del reino, del rey de reyes y señor de señores. Y la verdad aquí otra vez es que ahora mismo Cristo está reinando. Toda autoridad en los cielos y en la tierra es en las manos de Jesús. Entonces, en una manera, ya estamos parte de su reino. Pero el problema es otra vez en mí y en el mundo. Hay esta naturaleza pecaminosa que rechaza esta verdad. Entonces, con esta petición, venga tu reino, estamos pidiendo dos cosas. Primero por nosotros, oh Señor, quiero que eres el rey de mi vida, en todas partes. Que como eres el rey del universo, eres reino de mi trabajo, el rey de mi trabajo, de mi familia, de cualquier circunstancia, es evidente que eres mi rey. Y segundo, que vemos el crecimiento de su reino en este mundo. Él es rey, pero la nación rechaza esta verdad. Debemos pedir que vemos el crecimiento del Evangelio convirtiendo el mundo a doblar la rodilla al rey Jesús. Es una mentira de Satanás que si no oramos, Cristo va a hacer lo que quiera. Es la verdad que nadie puede poner un obstáculo por él. Él es todo soberano. Pero él usa las peticiones de su pueblo para cumplir su voluntad. Entonces, si no estamos orando por nuestra comunidad, por nuestras familias, por el crecimiento de esta iglesia, no vamos a crecer. No vamos a ver personas viniendo a conocer a Cristo si no estamos orando. Sí, Cristo siempre es poderoso. Sí, Él está reinando. Pero Él dice que debemos orar que venga su reino. Y si no estamos orando, Él no va a cumplir el trabajo por medio de nosotros. Entonces, es tan importante
que estamos orando este por nosotros y por su obra por medio de nosotros. Y finalmente, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En los cielos, Él está reinando y todos hacen su voluntad. Es un mundo lleno de amor y de gozo porque todos son sujetados a Él. Pero queremos ver esa misma cosa en nosotros, en nuestras acciones y palabras y en los deseos de nuestra carne, que no tenemos ninguna voluntad que es solamente nuestro. Nuestro deseo es que toda nuestra voluntad es su voluntad. O tal vez he dicho en el opuesto, que toda su voluntad es nuestra voluntad y nada más. Que no soy independiente diciendo cómo quiero vivir mi vida, cuáles son los planes por mi vida y tal vez voy a escuchar a él hoy y mañana a la ramera. No, no soy independiente. Esta petición es para sujetarnos completamente a él y decir, como en verdad eres sentado en los lugares celestiales en todo control, te pido que en mi vida es lo mismo. Y como nosotros como individuales por todo el mundo, que vemos con la venida de Jesús y la obra por su iglesia hoy en día, vemos que las tierras son como están los cielos. No será cumplido hasta el día en que Cristo regresa y vemos las tierras nuevas y cielos nuevos, en que todo está sujetado a Él. Pero hoy en día, esta es nuestra petición, que vemos su voluntad hecho en la tierra. Entonces, con esas tres peticiones, enfocado en Dios, después de poner nuestros ojos en los cielos, podemos orar por nuestras necesidades. Y esto es lo que encontramos en versículos 11 hasta 13. Tres cosas. Primero, oramos por nuestras necesidades físicas y espirituales. Segundo, por perdón. Y tres, por ayuda en la batalla. Primero, nuestras necesidades físicas y espirituales. Versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Impidiendo por pan, Él no está pidiendo por postre, por un bistec, por tacos, aunque son mucho mejores que solamente el pan. Pero hay algo aquí, creo, que Él está diciendo, no queremos riquezas ni pobreza. Queremos las necesidades que tenemos que tener para sobrevivir y nada más. Muchos de nuestras peticiones no por necesidades. Son por cosas que queremos y está bien para pedir por esos. Pero no tenemos la promesa que todos van a manejar un Cadillac. Vamos a tener un viejo Honda si hemos recibido mucha misericordia. No, pero la idea es que somos satisfechos más con Dios que con las necesidades físicas. Pero no es malo para pedir por las cosas físicas. Dios es un Padre celestial. Él sabe que necesitamos esas cosas, pero quiere las cosas quiere el enfoque en las cosas espirituales. Versículo 31 de capítulo 6 dice así: Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque las gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Que vuestro Padre Celestial, otra vez esa idea, ¿has notado cuando estás leyendo eso? Tantas veces el enfoque está en el Padre Celestial. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas esas cosas, pero busca primero su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, creo que la razón por qué Jesús dice que debemos pedir por el pan diario, primero es porque es algo sencillo y necesario por la vida, pero también es interesante que Él no dice por el techo diario o por la vestidura diaria. Él dice por el pan diario. Y este nos recuerda del pan diario del desierto, del maná de Dios. ¿Y qué fue la significancia de este pan diaria, Deuteronomio nos dice así: te alimentó con el maná que no conocías para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Jehová. Este es Deuteronomio 8:3. Entonces, cómo nuestros cuerpos necesitan pan, carne, vegetales y todo eso para sobrevivir. Más que eso, nuestra alma necesita la palabra de Dios. Como nuestras bocas necesitan ser llenados con comida, nuestras almas tienen que ser llenados con lo que sale de la boca de Dios, con su palabra, que es nuestra fortaleza. Por eso, a veces es una bendición de Dios que Él ha dado a nosotros para practicar el ayuno. Él habla más de eso en versículos 16 a 18 de capítulo 6. La idea es eso. Esta práctica espiritual es para poner al lado por un tiempo la comida y dedicarnos más a la oración. Esos van juntos, el ayuno y la oración. Y la idea no es que estamos manipulando al Señor. No voy a comer hasta que respondes a mi oración. Dios dice, pues está bien, no me importa. No, es la verdad, un padre no quiere que sus hijos estén sufriendo, pero no funciona así. No podemos manipular nuestro Padre Celestial. Más, es un don de Dios para darnos este hambre en el cuerpo, porque es una necesidad y es un gozo para comer. Y después de pasar una cena, dos cenas sin cenar, hay algo. Podemos sentir físicamente, hay algo que echo de menos. Necesito algo, falto algo en mi vida. Y mi cuerpo necesita esta comida. Pero con este sentido de hambre, con cada segundo de eso, es un momento de oración y de adoración al Señor. A decir, Padre, como mi cuerpo necesita comida y tengo hambre por eso, Dios, dime por favor, más hambre por ti. Porque mi espíritu necesita tu palabra, necesita tu presencia, necesita más que todo el pan de vida, quien es Jesús. Necesito Él más que mis necesidades físicas. Entonces, por favor, Dios, crezca a mí este hambre por ti. Este es el punto del ayuno y una bendición por nosotros como creyentes para practicar este regularmente. Entonces, primera petición por nuestras necesidades físicas y espirituales. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Una de esas necesidades más grandes que tenemos como pecadores es por el perdón del Señor. Y en dos maneras. Primero, con nuestros pecados contra Él. Salmo 66 dice así: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Este es Salmo 66, versículo 18. Entonces, si tenemos pecado en nuestra vida que no hemos confesado, y estamos continuando en oración al Padre, oh Señor, por favor, trabaja en mi familia, trabaja en la vida de mi esposa, trabaja en mi jefe, pero aquí estoy atesorando pecado en mi corazón, y yo sé Dios ha puesto la luz en este pecado en mi vida, pero digo al Señor, no quiero trabajar en eso. Si quiero mi pecado, pero quiero llamarte mi Padre. No funciona en la casa así. Si mi hijo está en desobediencia, no estoy escuchando a sus peticiones. No, hay un fracaso en la relación. Tenemos que confesar y pedir perdón antes de que el Padre va a escuchar a nuestras peticiones. Si no, hay un obstáculo y es como una tubería obstruida. Estaba trabajando en el baño ayer y Este es suficiente detalles, pero primero tienes que remover la cosa que está obstruyendo y después sale el agua. Y la misma cosa con la oración. Tenemos que confesar y pedir perdón. Pero no es solamente en nuestras relaciones con el Señor. Voy a leer de 1 Pedro capítulo 4, que dice, capítulo 3, que dice así, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Otra vez, versículo 11 y 12. Apartarse del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Si tengo pecado que no es confesado, si no he tratado de tener paz en la relación con mi marido, marida, con otros en mi vida, si estoy andando en este pecado, hay un obstrucción, ¿qué es? Obstrucción en mis oraciones. Él no está escuchando. Por eso Él dice, perdónanos nuestras deudas, como estoy perdonando a los demás. Y vamos a hablar más acerca de este perdón en dos lecciones que van a venir en nuestro estudio. Tan importante es esta idea de perdón. Y finalmente, ayuda por el batalla, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hemos hablado de este antes cuando estábamos estudiando Proverbios 1 hasta 9. Pero tenemos estas dos voces, la voz de la ramera y la voz de la mujer sabiduría, quien está clamando. Y en nuestra carne somos débiles. Y por eso, como un soldero en la batalla, tenemos nuestro general en los cielos que puede ver totalmente, perfectamente, a dónde debemos ir, qué debemos hacer. Entonces estamos pidiendo a Él con su vista perfecta, con su sabiduría perfecta, oh, mi Padre, por favor, guíame afuera de la esquina, a dónde está la ramera, para que no soy tentado en ninguna manera. Pero si entro en la tentación, ayúdame, por favor. Líbrame de la boca del león, quien está tratando de consumirme. Dame poder en este momento a decir no a las mentiras de Satanás y sí a la palabra del Señor. Ayúdame en este momento a recordar las palabras del Señor que he atesorado en mi corazón para que Satanás no tiene ningún poder contra mí en esta lucha. Si no estamos orando diariamente por eso, estoy seguro que Satanás y sus demonios están planeando diariamente cómo atacarnos, cómo destruirnos. Debemos ser tan fiel en esta oración. Oh, Señor, ayúdame, porque nuestro enemigo es poderoso, pero nuestro Padre Celestial es muchísimo más poderoso. Sí, estamos clamando por su ayuda en la lucha. Y finalmente termina, no sé en su Biblia si está puesto por brackets, los textos más antiguos que tenemos. Este no está incluido, esta parte del versículo, pero pertenece exactamente a lo que hemos estudiado. Por eso voy a leerlo, que dice, termina la oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Hemos empezado con nuestra mente levantado a los cielos, recordando que todo pertenece al Señor, que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y esta nos libra de la depresión de nuestros problemas porque vemos nuestro Padre Celestial. Y después de centrar nuestros pensamientos y deseos en su nombre y su reino y su voluntad, levantamos nuestras necesidades ante su trono, sabiendo que Él es misericordioso a escuchar, para darnos nuestras necesidades físicas y espirituales, para perdonarnos, por la sangre de Jesús que murió por nosotros y para darnos ayuda en la batalla que tenemos cada día. Y antes de salir de este tiempo íntimo de oración, queremos otra vez regresar aquí y decir, oh Señor, en todo lo que hago, en todo lo que voy a decir o en todo lo que voy a desear, todo sea para tu gloria, para tu nombre, en tu poder, para que tu nombre sea glorificado. Termina ya con esta palabra última. Amén. Y decimos muchas veces amén sin saber su significancia. Amén significa así es. Así es. Hemos proclamado el nombre del Señor, pedido por su reino, pedido por su gloria, traído todas nuestras necesidades de una manera totalmente honesto a Él, sabiendo que Él escucha y quiere responder. Y creemos que lo que pedimos en el nombre de Jesús, lo que pedimos por medio de Él, quien está sentado en los lugares celestiales por nosotros, Él escucha, Él va a responder. Es una promesa que hemos recibido de Jesús. Es tan seguro y a eso decimos amén. Así es la verdad. Él es poderoso, amoroso y sabio para hacer su perfecta voluntad. Lo que he pedido en el nombre del Hijo de Dios, Él va a hacer por su gloria. Así es, amén. Y Él responde. Y podemos tomar todos estos problemas y ellos pueden quedar allá, ante su trono, y podemos vivir nuestras vidas en comunión con Él y con gozo, que nuestro Padre Celestial ha escuchado nuestras peticiones y Él va a hacer grandes cosas por su nombre en este mundo. Oramos juntos. Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Tú has perdonado a nosotros en tu Hijo. Nos ha dado un lugar en tu familia y nos ha dado el privilegio de llamarte Padre. Oh Señor, queremos crecer en oración. Queremos hacerlo primero porque queremos una relación más íntima contigo, no solamente haciendo cosas antes de otros para parecer en una manera. Queremos ser en verdad en un comunión íntimo contigo. Y segundo, Señor, queremos ver tu nombre santificada en nuestras vidas, en esta iglesia, en esta ciudad, en todo el mundo. Queremos ver el crecimiento de tu reino y tu voluntad hecho. Y Señor, tenemos muchas necesidades. Necesidad por perdón, necesidad por ayuda en la batalla, necesidad físicas y espirituales. Oh Señor, te pedimos por tu bendición en todas esas áreas para que tu nombre sea glorificado. Y sabemos que el llave de bendición es oración a ti, nuestro Padre Celestial, en fe, sabiendo que eres poderoso, amoroso y sabio para cumplir toda promesa. En el nombre de Jesús. Amén.
Guys, have you been up and back, or have you been here the whole time? Still working on selling the house? Thank you. So how's the house sale coming?
Sorry?
How's the house sale coming?
It's not.
Really?
Frustrating.
Yeah.
We found out that one of our neighbors has been yelling profanities to the people that come over.
Why?
They're always outside smoking and like drinking, but they've never really given us problems. And we've always like tried to keep them our friends. Always respectful. And of course, we hate it because they're always outside smoking and it just blows.
Right.
So our kids, like, we usually go in the back and display and that kind of stuff. But we found out, like, one of the. We got a little comment that he was like they were going to buy the house, and then they went back and saw it, and they were like yelling profanities. And my realtor was like, are they always like that? And I'm like, well,
buenas tardes.
¿Cómo está?
Hola, hola.
¿Laura? Oh, okay, usted es Laura.
That will probably make it into the news and make the house sale a little harder.
Yeah, so it's just been kind of frustrating because we have so many visitors and people just coming in and out. And
that's
like,
good. Visitors to see the house. Yeah, that's good.
And it's only been 30 days, but it just feels like forever long.
Yeah.
We're hoping to be out of there by now. Yeah. We're hoping and praying to be out of there by now. Yeah. It's just like, it's sore. And the funny thing is, like, they're telling him, oh, you can just, you know, move whenever you want. We'll just wait for you to sell the house. And they keep on calling him, like, every week. And I'm like, we haven't sold the house yet.
Right.
So it's kind of frustrating. But
right.
The Lord knows.
Yeah.
Obviously, he knows what's better. So.
Yeah.
We'll see. But it is kind of. Because our life is kind of like on hold.
Right.
That
one really big thing.
Yeah, we can't do anything without us selling the house. So.
Right.
So it's like.
Right.
Calling in to some money. Selling the house, more likely.
Yeah. Well, there are two options, I guess. Yeah, that's right. Yeah.
Like, what?
I was like, you have?
Yeah, I was like,
hey, buddy, how's it going?
When did that happen?
He's got news for you.
Yeah, right?
Provea.
Hello. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Qué bueno. Really?
There's some kind of development with like a car construction something, and a lot of Japanese people are moving in.
Oh no!
Crazy crime. We heard that they're stealing cars at stoplights. People are breaking the window and reaching in and grabbing purses.
That's awful.
Christine told us this yesterday. I was like,
wow. Wow! Great. Muchas gracias.
Mi cerebro no fue más para allá. Hasta ahí llegó mi cerebro.
No. Me gusta mucho. Qué bueno.
Me hubiera gustado dibujarlo con mi mano, pero no, I'm not that good.
Yeah. Wow. Gracias por hacerlo. Qué bueno. Qué bueno.
Este ayuda para darlo un poco de aspecto. Ajá. Qué bueno.
Yo lo iba haciendo y me iba fijando todo donde estaba. Ya sé dónde están ahora.
Ajá. Qué bueno, qué bueno. For me? Yeah. Oh.
I've visited before.